2024. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Estamos buscando esta semana algo pequeñito.
Algo pequeñito, sí, pero molón, ¿eh? Porque era un buen jugador. Un jugador de fútbol que medía 1,67. Eso es la estatura que más veces he encontrado en los sitios oficiales. Aunque ya sabes que muchas veces la estatura no es exactamente esa. Hacemos, pero más o menos.
Pero viendo que ha llamado Luis de la Fuente a Brian Zaragoza, que mide 1,64.
Sí. Porque es muy bajito para el Zaragoza. Y el que estamos buscando es un jugador que disputó una Eurocopa y esa Eurocopa le cambió la vida, porque después de jugar esa Eurocopa fichó por un equipo grande. Y la pista de hoy, para ir centrando más el tiro, es que es español, ¿vale? Ya está retirado, pero sigue. De hecho, es entrenador ahora mismo. Y ese jugador, jugando con la selección española, protagonizó una de las remontadas más recordadas de la selección.
¿Fue protagonista o él protagonizó?
Bueno, fue protagonista, sí, sí. Porque de hecho metió un gol en ese partido.
Metió un gol, o sea que fue protagonista de lo que ocurrió en ese partido, una remontada de la selección española. Es español, entrenador y medía 1,67. Las pistas de Pedro
Pará. Muchas pistas hoy,
Sí, muchas pistas, ¿eh? Jolín. No sé, muchas pistas. Estoy pensando en uno, pero lo mismo es y no te lo voy a decir.
Te lo digo porque lo cascas.
Bueno, un abrazo, Pedro.
Venga, hasta luego. Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación anoche en el partidazo de Juanma Castaño y Miguel Ángel Díaz con Álvaro Morata.
¿Te sientes mejor que nunca?
Sí, 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 normal que sí. También creo que nunca había tenido la oportunidad de jugar tan seguido en el Atleti y en la selección y tantos minutos en el campo.
¿Estuviste muy cerca de irte este verano?
Sí, la verdad que sí, que estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado en el Atleti. Tuve una conversación con el Cholo y con Gustavo López y fuimos todos claros y bueno, al final me dijo que querían que me quedara y Miguel Ángel también me transmitió eso, Berta también, y al final lo mejor era quedarme.
¿Y tú qué le dijiste al Cholo en esa conversación?
Bueno, muchas cosas. La verdad que estuvimos un buen rato hablando de muchas cosas. Al final, él necesitaba unas cosas que me reclamaba, yo también otras. Y bueno, como personas adultas, pues nos miramos a los ojos y con Gustavo también. Y la verdad que lo necesitábamos, esa conversación.
¿Fue duro o no?
No, duro no, honesto. Las cosas duras son otras en la vida. Al final fue una conversación que necesitaba yo, por lo menos. Él no lo sé, pero bueno, me vino muy bien.
Está la entrevista completa, por supuesto, en las redes sociales, en el podcast y en cope.es. Y la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Le preguntaba ayer Juanma Castaño en el partidazo a Morata si le tratan igual jugando en el Atleti que en el Real Madrid, los árbitros. Y Morata le respondía que tú ya sabes la respuesta y que todo el mundo la sabe. Y preguntamos cuál es esa respuesta, ¿le tratan mejor o le tratan peor? Estamos cerquita de 1,000 votos y de momento el 57% dice que le tratan peor.
Le tratan peor. Bueno, vamos al 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos aquí en Mediodía COPE en este miércoles 11... Iba a decir 11 de septiembre, madre mía, cómo estamos. 11 de octubre, víspera de mañana festivo, 12 de octubre. Día festivo en toda España. Hay mucho movimiento ya en algunas carreteras. Si nos vas escuchando ahora mismo en el coche, bueno, pues ya sabes, mucho cuidadito, ¿eh? Y sabes también que todo lo que hace o dice la reina Letizia, pues despierta siempre muchísimo interés. Y ayer, pues volví a quedar claro cuando en un acto sobre salud mental dijo esto.
Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato.
Pues doña Letizia, que conoce pues muy bien los medios de comunicación y sabía perfectamente, Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola Pilar, vaya si los conoce.
Vamos, si no los conoce ella, ¿no? Pues sabía perfectamente que con ese rap que se atrevió a improvisar, pues iba a acaparar los titulares sobre lo que ella precisamente quería, ¿no? Que es la importancia de la salud mental en nuestra sociedad.
Fíjate que justo antes de, pues bueno, de hacer estas rimas, estas frases, ella misma llegaba a decir en ese acto que si algún medio titulaba diciendo que la reina rapeaba por la salud mental, pues que le iba a gustar, que iba a estar bien porque se habría llamado la atención sobre algo pues tan importante y serio como este problema. Pues con ese rap la reina conseguía precisamente el objetivo. No rapeó, es obvio, como una experta. Es muy complicado, hay que decirlo.
Es que pero es muy difícil
le
rapear.
Echó, le echó mucho valor y no es nada fácil. Y sobre todo consiguió el objetivo, que es de lo que se
trata. No, se atrevió y lo hizo bastante bien. A mí me parece una cosa complejísima. Yo no es que escuche rap directamente, pero sí de manera indirecta, porque es mi hijo adolescente.
Sonido ambiente, ¿no?
Eso es, sonido ambiente, especialmente cuando está en el baño. Siempre está escuchando rap, le encanta. Y cuando escucho, pues esas letanías, ¿no? De las frases que hacen, en las que prácticamente ni respiran. Digo, ojo, que esto es mucho más complicado de lo que parece. Y luego las rimas, elegir también el tema, ¿eh? Tiene su complejidad.
Me sorprende la agilidad mental
ellos
para ir haciéndolo. Y luego me pasa una cosa escuchándolo, sobre todo, bueno, muchas veces recurrimos a la música pues para la relajación y a veces es un poco amor-odio con este tipo de música porque son tan profundas, tan seguidas, tan rápidas muchas de las cosas que se dicen que, joder, hay que estar un poquito vivo ahí para pillarlo. Pero fíjate, ¿qué hubiera pasado si cuando la reina se atreve con ese rap hubiera sonado una música de fondo, una base rítmica, ¿no? Como la que se usa en este tipo de músicas. ¿Cuál hubiera sido el resultado? ¿Sonaría más todavía a rap? Pues lo que hemos hecho directamente en Mediodía es comprobarlo y el resultado, yo estoy maravillado, es este.
Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado...
Qué bueno, ¿eh?
Real rap, lo podemos llamar o algo así.
Totalmente, totalmente. La reina del rap, sin duda. qué bueno el resultado,
la
¿eh?
Entonación que le da la reina, la base rítmica, bueno, suena, ahora sí que suena totalmente como una profesional, una rapera.
Una auténtica rapera, sin duda. Bueno, pues las frases que pronuncia la reina son la letra de una canción que se llama No es egoísmo, del escritor y rapero El Chojin, que por lo que ha puesto en su Instagram, está todavía alucinando con la reina y con todo lo que pasó ayer en ese acto sobre salud mental. Chojin, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Sigues en la nube todavía?
Bueno, la verdad es que me lo decías tú al principio, ¿no? Me llama la atención ver en primera persona cómo de relevante es lo que sea que diga la reina, ¿no? De repente, claro, ella es capaz de poner el foco en lo que considere importante y en este caso yo creo que acierta haciendo esto porque el fondo es muy importante, ¿no? Estamos hablando de la salud mental. Y llamaba mucho la atención ese titular, ¿no? La reina rapea. Entonces, claro, se ha montado un revuelo importante con esto.
Oye, ¿qué te ha parecido la versión que hemos hecho? Bueno, con todo el cariño y respeto, hay que decir, ¿eh? De la reina rapeando tus versos con esa base rítmica de fondo.
Bueno, pues bien, bonito, bien. No,
pareció una rapera, ¿eh? Oye, atreverse con el rap es complicado. Y ella tuvo el valor de hacerlo públicamente sabiendo además lo que estamos comentando, ¿no? Que todos los ojos, que siempre tiene encima todos los focos.
Sí. Y por eso digo que me pareció muy inteligente por su parte y muy generoso también, porque, insisto, lo importante de esto, aparte de la anécdota, es intentar poner el foco en este problema que tenemos y que no acabamos de atajar, ¿no? Que es la normalización de la existencia de los problemas de salud mental y la lucha contra ellos, claro.
¿Tú sabías que la reina iba a pronunciar esos versos de tu canción No es egoísmo? Es un tema que haces con Rosalén, ¿no?
Sí. No tenía ni idea. De hecho, lo que me pasó al principio fue que cuando empecé a escucharlo me sonaba lo que estaba diciendo y empecé a pensar muy rápidamente de qué poeta era. Abrí mi cabeza el cajón de clásicos. Digo, espérate, ¿quién es? Hasta que dije, no, espérate, que esto...
Sí, esto es mío.
Sí, fue una sorpresa, claro, no, eso no te lo puedes esperar. Porque yo me pregunto, ¿cuántas reinas o reyes en la historia de la humanidad han citado a un rapero alguna vez?
Pues me parece que muy poquitas, me parece que solamente ella, ¿no?
Es la primera vez que ocurre.
Yo creo que sí, además, oye, fíjate el honor también para ti, ¿no? Que haya elegido una de tus frases, unos de tus versos. ¿Pudiste hablar luego con ella, Choyin?
Sí, tuvimos la oportunidad de hablar un...
¿Y qué tal? ¿Qué conversasteis?
Pues hablamos fundamentalmente de esto, de lo de la salud mental, de lo que estamos hablando, ¿no? De la necesidad de que los profesionales tengan pues más herramientas y que sea más accesible y que sea menos tabú hablar sobre el tema y pedir ayuda. Y luego también hablamos de música, hablamos de arte. Ya me contó un poco, pues eso, ¿no? Lo que le gusta, lo que no le gusta. Y yo hice lo mismo, contarle lo que me gusta y lo que no. Y algunas cosas me pidió que no contara.
Bueno, me imagino que tú estarías flipando, claro, porque acudiste a ese acto como invitado y al final, fíjate lo que pasa, te conviertes también de alguna manera en protagonista indirecto. Bueno, gracias a la reina Letizia, estamos hablando de salud mental, siempre, como estamos destacando, tan importante, pero también estamos hablando del rap, que se consideraba hasta hace poco como un género menor, ¿no? Algo así como el hermano pequeño de la música.
Sí, sigue siendo así, ¿eh? En realidad, en muchos círculos. Y aparte, como en general nosotros solemos vivir en burbujas, si tú vives en una burbuja en la cual el rap es considerado, pues eso, una música pequeña o sin valor, tiendes a pensar que es así a nivel mundial. Y es cierto que, claro, en España nos ha ocurrido históricamente que no cayó de pie el rap, no se entendió como algo pues eso, que valía la pena ser escuchado por la mayoría de la gente, y hemos tenido que esperar a una siguiente generación, que son la gente que es un poco más joven que yo, ¿no? De 30 a lo mejor para abajo, que ellos sí ya lo tienen normalizado. Pero normalmente la gente que es un poco más mayor que eso le cuesta mucho ni siquiera dar el paso de escucharlo. Y si una cosa como lo que hizo la reina hace que alguien curiose y se enganche, pues mira, eso que hemos ganado también.
Pero si es verdad que cada vez más jóvenes se identifican con el rap, ¿no? Bueno, hay que ver las batallas de gallos, por ejemplo, que llenan estadios, ¿no? Con miles de personas.
Sí. Pero también es eso, hay mucha confusión. Las batallas de gallos es, digamos, una rama que sale del árbol, del tronco, que sería todo este tipo de música. No, muchas veces hay confusión, ¿eh? Y te piden que, a mí, por ejemplo, yo escribo mis letras, ¿no? Pero me piden a lo mejor que improvísate algo, ¿no? Como yo no tengo esa capacidad, yo no trabajo de eso, yo trabajo de escribir. Entonces sí, hay falta un poquito de cultura en lo que tiene que ver con este tipo de música. Pero bueno, para eso estamos, para venir a medios de comunicación como el vuestro y contarlo y venderlo lo mejor posible.
Oye, como un estudiante de ingeniería aeronáutica, ni más ni menos, acaba haciendo rap. Me imagino que por la necesidad de escribir, ¿no? Lo que estás destacando, expresar cosas, sentimientos, preocupaciones, inquietudes. Pero ¿por qué rap y no otro género?
Uf, eso lo voy a explicar muy rápido. Yo soy afrodescendiente, ¿no? Mi padre nació en Guinea Ecuatorial la Guinea Española, cuando todavía lo era así, ¿no? De modo que yo he vivido en una sociedad que nunca me ha aceptado como uno de los suyos. Siempre se me ha señalado con el dedo, siempre me he sentido diferente. Y encontré parecidos en los referentes estadounidenses que hacían ese tipo de música, ¿no? Era gente negra que se había hecho de un nombre, pues diciendo cosas, diciendo lo que pensaba. Y ahí me sentí cómodo, ahí encontré un lugar en el que no me señalaban con el dedo, y a partir de ahí, pues bueno, entras siendo muy pequeñito y ahora con 46 años sigo aquí y esto parece que no se me va a pasar.
¿Viviendo además del rap?
Claro, sí, ¿no? nunca viví de otra cosa, siempre
al final, no sé si compartes esta impresión, pero al final el rap es también canción protesta, ¿no? Pero sí, alejada, ¿no? Un poco de esa imagen del cantautor clásico con su guitarra, con otro ritmo, ¿no? Pero al final, pues sí, habláis de temas sociales, raciales, de bullying, de la situación económica.
Sí, yo tuve una vez una conversación muy interesante con Aute, ¿no? Tuve
qué
la
bueno,
oportunidad
el maestro, para mí es el maestro Aute.
No, lo es. Yo, igual, pues imagínate, ¿no? Estar en su casa, ¿no? Que te recoja, te reciba y te escuche y te valore. Y nos hicimos un tema juntos, de hecho, en un disco mío. Y hablando, ¿no? Claro, él hablaba, yo me callaba, obviamente, como tiene que ser, ¿no? El maestro habla, los demás se callan. Y él hablaba de eso, ¿no? Él decía que si hubiera nacido el año en el que nací yo, pues en vez de una guitarra, pues utilizaría el micrófono con una mano.
Que es que es así.
Porque al final, sí, es lo mismo.
Claro, sois los nuevos cantautores, efectivamente. Oye, y decía también hace un momento que, bueno, a mí particularmente el rap me parece complicadísimo porque es que casi ni respiráis, ¿no? Y ayer la reina, pues oye, se defendió bastante bien. ¿El rap se aprende? ¿El rap se entrena?
Sí, claro, como todo, ¿no? No hay, creo, ninguna disciplina artística que pueda ser capaz de hacerla bien, de forma excelente. Porque al final lo que buscamos los artistas es la excelencia, ¿no? Si no cometes muchos errores, muchos borrones, si no lo entrenas mucho, no, la magia en estos casos no existe. Pero también ocurre en cualquier profesión. Yo estoy convencido de que tu primer programa en tu vida pues no tenía la soltura que tienes ahora, ¿no? Al final sí, claro que se tiene que entrenar.
Pero hablábamos antes, ¿no? ¿Y cómo es el entrenamiento? Porque buscáis mucho las rimas también, ¿no? Al final también tiene mucho que ver con lo poético, con la escritura. ¿Cómo hacéis ese entrenamiento? Y luego, esa cadencia que tenéis también a la hora de cantar, yo es que insisto, es que me parece dificilísimo. Aunque me pusiera ellos que no llegaría, ¿no? Ni a intentarlo porque me parece muy, muy, muy complejo.
No, bueno, yo entiendo que cada uno, pues al final tenemos también nuestro estilo, que claro, el rap no es un monolito, somos muchos y cada uno, como digo, pues lo hace de una manera. Yo en mi caso en concreto, lo que intento siempre es primero centrarme en el mensaje, en qué quiero decir, y después vestirlo de algo que sea atractivo para el oído. Entonces, ahí entra la musicalidad, las palabras, ¿no? El que tú hablas de la cadencia, el ritmo, cómo lo haces para que el oyente lo reciba con ganas, porque tú puedes decir un mismo texto de dos formas distintas y a uno no le escuchas y a otro sí, porque te parece más agradable como suena. Entonces, al final es algo como muy intangible, ¿no? Es ser capaz de lo que hacemos, ¿no? De engatusar al oyente. Ese es nuestro trabajo, intentarlo al menos.
Precisamente tú impartes, ¿no? Creo que talleres de rap en institutos y universidades.
Sí, he estado 20 años haciendo eso. Se llamaban talleres de composición de letras de rap para la prevención de riesgos en jóvenes y adolescentes.
Madre mía, casi, título sencillo, ¿eh?
Sí, casi es la primera lección, ¿no? Aprende el título. Y sí, bueno, hace un tiempo que lo dejamos, antes de la pandemia paramos un poco, pero estuve durante 20 años haciéndolo y era muy interesante ver lo que tenían que decir los chavales y las chavalas en los centros. Porque tengo la sensación de que a menudo a nuestros jóvenes no les escuchamos. Les decimos que tienen que callarse y obedecer, y cuando tienen que hablar, pues entonces les faltan las herramientas. Y con el rap se lo damos. Al final, el rap se basa en la palabra. Cuando trabajas la palabra, pues terminas controlándola. No le puedes pedir a un niño de 13 o 14 años que sea capaz de expresarse bien si no le has dejado que lo haga.
Uh-huh. Y Chojin, el próximo mes de diciembre, ¿no? El 15 de diciembre, creo que sacas nuevo disco.
Sí, el número 15 ya, ¿eh?
15 discos, no está mal, ¿eh? Tampoco.
15 discos, sí, ya empiezo ya a sentirme mayorcito, sí. Sí, el día del 15 sacamos disco, estoy muy contento con eso también. Este tema que suena y que ha hecho ahora de repente famoso La Reina es el primer single de este disco, que lo hago con Rosalín, que es la que está sonando ahí abajo. Y nada, pues un poco lo de siempre, intentar que le guste a la gente para poder subir a los escenarios y compartirlo con todos.
¿Y tienes otras colaboraciones también?
Oh, sí, tenemos un montón. Lo que pasa
¿se puede contar?
Decir porque las estoy guardando en secreto. Ah.
Claro, es que ayer no, la reina ya te desveló algo, ahora ya sí, otro poquito, sí. El resto lo reservas para ese día del estreno, ¿no?
Lo que sí puedo decir es que muchas de esas colaboraciones son difíciles de imaginar a priori, porque son de gente que no es de mi estilo musical.
O sea, que no tienen nada que ver con el rap y que nos va a sorprender, seguro.
No, como la de Rosalén, pero cada uno de su estilo.
Oye, vamos a estar atentos aquí en Mediodía, ¿eh? El 15 de diciembre volvemos a hablar contigo. Chojin, muchísimas gracias. Acabamos con tu música, con ese tema, con No es egoísmo, que compartes precisamente con ella, con Rosalén. Un placer.
Vale, abrazos. Chao.
Los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no te valoran que lo has intentado y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? Supongo que es mi culpa, ¿no? No sé.
No es seguro. alguna vez me des. Dedicarme un tiempo a estar conmigo no es egoísmo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a hablar ahora del kiosco del Toural, que está en una de las calles históricas de Santiago de Compostela, en la Rúa Nueva. Es de los antiguos, de estilo modernista, de esos que te quedas mirando porque dices, qué bonito, pero qué bonito es esto. Es además un kiosco con solera. Desde 1899 lleva ahí, a la intemperie, en pleno corazón de la ciudad, aguantando frío, aguantando lluvia. Galicia, mucha lluvia, de todo, incluso una guerra civil. ¿Y sabes qué ha podido finalmente con él? Pues sí, la prensa digital. Su dueña, Ana Veiga, ya no puede más. El 20 de octubre, es decir, en nada, en poquitos días, pues va a echar el cierre definitivamente. Nos cuenta que no vende apenas periódicos ni revistas y las cuentas pues ya no salen por ningún lado. Hace 2 años que se jubiló, le cedió el testigo a su hija Eva, pero nada, el negocio sigue sin dar para más desde hace ya demasiado tiempo. A sus 40 años la hija se ha tenido que buscar otro trabajo y ahora que lo ha encontrado, pues las dos han puesto fecha al cierre de este negocio familiar en el que llevaban cerca de 3 décadas trabajando. En 9 días ya no habrá más prensa en ese kiosco del Toural. Cierra el último kiosco centenario de esta ciudad, de Santiago de Compostela. Ana Veiga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ha aguantado, como decíamos, de todo durante más de un siglo, pero Ana, ha llegado Internet y hasta aquí. ¿Cuándo decidisteis que teníais que echar el cierre?
Bueno, habíamos decidido echarlo a final de año, pero el encontrar mi hija trabajo, pues entonces ya adelantamos la fecha, ¿entiendes? Porque no. La verdad es que desde el 2012. Las cosas no iban bien, cada vez menos. En ese año le dio un derrame cerebral a mi marido, y la cosa fue abajo. Y claro, si las cuentas no te dan comer, tienes que comer.
Claro.
Hacienda te viene igual, todos los años.
Las facturas vienen igualmente, vendas más o vendas menos.
Igual, les da igual, ¿entiendes? Entonces, estar allí 10 horas... 11 horas para no sacar más que para pagarle, pues eso, los recibos, como digo yo, y no sacarle provecho, eso ahora yo entiendo que mi hija no lo aguante.
Oye, Ana, decíamos que es un kiosco del siglo XIX, de 1899, tiene que ser uno de los más antiguos de España.
Pues será. A mí me viene gente, porque claro, estamos en una calle donde pasan mucho los turistas, donde pasa la gente continuamente. Entonces, mucha gente, sobre todo de Andalucía, me decían, ay, es un tipo que estos días que los había, pero ahora por Sevilla ya no hay ninguno, y no sé dónde tampoco, o sea, siempre me dicen, y me dicen que es muy bonito siempre, yo, me da mucha pena, pero las cosas cuando tienen que ser, las tienes que hacer, no te queda más, yo no le puedo decir a mi hija, siga ahí, que trabajando para quién. No puede ser.
Bueno, es además algo que es generalizado, que está pasando también en otros puntos de España, porque es verdad que hace años lo de ir a por el periódico era como ir a por el pan, una cosa de todos los días, ya no te cuento de los domingos, pero poco a poco, a medida que Internet fue entrando en nuestras vidas y llegó la prensa digital, pues los kioscos por todo nuestro país han ido echando el cierre, o muchos de ellos están a punto de hacerlo, como es el caso del kiosco del que estamos hablando, este kiosco del Toural en Santiago de Compostela. ¿Qué os dicen los clientes, Ana? Estarán apenados, como vosotros, me imagino, claro.
Mucho. Están muy apenados, están igual que nosotros, claro que sí. Llevamos una vida allí, ¿entiendes? Nos conocemos. Es que además, lo típico, o sea, tienes el contacto directo todos los días. Tú hablas con la gente todos los días. Y yo qué sé, y de repente, pues, ¿qué dicen? Si es para bien, pues mira, dejarlo. Pero le da mucha pena y me dicen, ¿dónde vamos a comprar ahora el periódico? Y yo le digo, pues no lo sé, porque hasta no quedan muchos kioscos en Santiago.
No, cada vez en todas partes, cada vez quedan menos, en Madrid tampoco. Es una profesión además sacrificada, hay que decir, Ana, porque hay que madrugar mucho. Hay que estar ahí a las 6 de la mañana pasando mucho frío, bajo la lluvia también, para vender esos periódicos que últimamente, como estamos contando, pues es que ya ni siquiera se vendían. Ana, creo que habéis tenido además clientes muy conocidos por allí, por el kiosco.
Va, de todo.
Cuéntanos, cuéntanos.
¿De qué tantos años? Pues no lo sé. En mi calle, en la, yo lo llamo mi calle a la del kiosco. Allí, pues no sé, están los teatros, por ejemplo. Entonces, pues oye, muchísimos actrices y actores y todos esos. Sí, pasó mucha gente.
Yo pero a ver, a mí me han dicho nombres propios. Fraga pasaba por allí y compraba el kiosco. Compraba en vuestro kiosco.
Oh, sí, sí. Sí, ¿no? Sabes una cosa, me preguntaba siempre por mi madre.
Ah, ¿sí?
Y yo le, sí, yo le decía, usted se equivoca. Siempre le decía lo mismo, no, mi madre no. Era mi cuñada Paula la que estaba aquí, porque he hecho muchos años mi cuñada Paula allí con mi marido, ¿entiendes? Hasta que fui yo. Y entonces yo le decía, no, no, es mi cuñada. Y ella siempre me dice, él llegaba otro día con una mujer, tenía una mujer guapísima. Yo la vi así en directo allí muchas veces y me gustaba muchísimo la mujer, era muy guapa. Y claro, yo le decía, no, mi madre no, mi madre no. No sé por qué. A ver, mi marido, son 9 hermanos. Mi marido es de los más pequeños, ya, solo tiene una hermana más pequeña. Entonces, por consiguiente, pues mi marido tiene sobrinos que eran como él.
Bueno, el caso es que fíjate, con 100 años de historia que tiene vuestro kiosco, los recuerdos y la cantidad de historias que tendréis acumuladas. Ana, que ha sido un placer hablar con vosotros. Nos da mucha penica que tengáis que cerrar vuestro kiosco. Mira, vamos a escuchar ahora a los oyentes de Mediodía que nos hablan precisamente de los recuerdos que tienen ellos de los kioscos que tienen en su barrio. Que vaya todo lo mejor posible, Ana. Un saludo fuerte para toda la familia.
Hasta luego, gracias.
Porque precisamente eso preguntábamos a los oyentes. Si sigues manteniendo la costumbre de ir a diario al kiosco. ¿Y qué nos han dicho? Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, por ejemplo, Anika, oye, que se le ha complicado la cosa con esto de que los kioscos vayan desapareciendo poquito a poquito.
Ahora compro la prensa en un establecimiento de frutos secos porque lo tengo justo en casa. Pero sí que me gustan los kioscos y los echo mucho de menos, porque a veces prensa que queremos comprar, pues no encontramos en estos sitios. Tenemos que ir al kiosco de prensa.
Sí, pero es que miras a tu alrededor y van desapareciendo. Mira, ha pasado en Santiago de Compostela y en Madrid también pasa, Sofía.
Tenía yo aquí el dato, fíjate, en 10 años en Madrid han pasado de 800 kioscos a 300. O sea, en
han
una
desaparecido
década,
500.
Exactamente, es impresionante. Por cierto, otra curiosidad. ¿Sabes que yo en fechas señaladas guardo los ejemplares
por ejemplo,
nacimiento de mis hijos.
Lo compras ese día del periódico y lo guardas.
Incluso tengo el de mi nacimiento. Tú imagínate, no encuentro kioscos, cuando vengan a una fecha
pues vas a tener
señalada,
que guardar un pantallazo de la prensa digital de ese día. Bueno, luego está la gente, como Asier, que es fiel, dice que a los comercios de toda la vida.
Pues cuando era niño, en el barrio de mis padres, había un kiosco y a día de hoy, que tengo 33 años, para cualquier cosa que tenga que comprar, sigo yendo allí.
Claro, es que se ha convertido ya como en familia el kiosquero. Mira, Marisa nos cuenta que ha cambiado sus hábitos en el kiosco con el paso del tiempo, claro.
Presupuesto familiar, pues la verdad, ya no me permite estar comprando revistas que antes compraba, revistas de tipo cultural como las de National Geographic y el Selecciones del Rider Digest, que ya esa tampoco la veo, y revistas así, de tipo información cultura. Yo estas del cuore no me dan.
Las del cuore y las del corazón a nuestra oyente no le gusta, prefiere más las revistas culturales. Bueno, que no todo el mundo va a los kioscos, es verdad. A por el periódico también pues va por las revistas semanales o mensuales que se van publicando. Vamos a ver qué nos dice Manuel, que él dice que sigue encantado de poder ir al kiosco todos los días.
Pues yo sigo comprando la prensa y el pan en un kiosco. El último día fue ayer. Me llevo muy bien con el kiosquero, muy simpático y nada, muy bien.
Bueno, claro, Manuel, si vas todos los días, al final el kiosquero es un vecino más, un amigo más.
Sí, mira, y terminamos con Ana Belén, que nos habla desde el barrio madrileño de Vallecas. Se ve bastante afectada por esto del cierre de los kioscos.
Este mes de agosto, por ejemplo, ha sido horroroso para encontrar un kiosco abierto. Y luego apenas hay. Me tengo que ir a Santa Eugenia para poder encontrar uno. Es una lástima, pero como tantos negocios.
Pues como tantos negocios, negocios de toda la vida, pues que en muchos casos, como estamos contando, se van perdiendo. Gracias, Sofía. Vamos a conocer qué nos van a contar enseguida los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos contando que las clases se han suspendido en Canarias hasta el lunes por las altas temperaturas. Claro, es que en las últimas horas y en algunos puntos de las islas se han llegado a alcanzar los 38 grados. Y estamos en octubre, ¿eh?
Sí, Pelita, y la humedad. Y la humedad. Y la suma, la humedad de Canarias, que es importante. O sea, es que la sensación térmica al final es asfixiante.
Bueno, esto está pasando en octubre, pero ojo, que con el calentamiento global el problema se repite también. Y de hecho ya pasó este año en primavera en algunos colegios. Nosotros nos preguntamos en la tarde si se están tomando medidas, ¿no?, en los centros escolares ante estas temperaturas que, como vemos este verano, que cada vez se alarga más, pues que exige, desde luego, yo creo que los colegios tengan que adaptar. Lo vamos a analizar y a responder esta tarde.
¿Están preparados, están adaptados los colegios de nuestro país hasta a estas altas temperaturas que estamos teniendo ahora y que cada vez tenemos antes también del verano? Bueno, pues la respuesta nos lo cuenta nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos enseguida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este jueves en Tiempo de Juego.
¡Grande de España!
Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española.
Has dado en el clavo.
Desde las 8:15 de la tarde, España-Escocia.
¡Empieza España!
¡Rueda la pelota!
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
Para mí, el partido está liquidado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Zapatero, tu zapato. Estamos aquí dando unas cosas.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Las